Herrera Incope.
Estar informado.
Marco, ¿estás ahí o no? Venga, cídete el micrófono, hijo mío.
Hola, hola, ahora.
Ahora.
Es que tengo... hay muchos botones aquí. Sí. Muy, muy complicado esto.
Muchos botones y mucha gente en la radio expectante por quién iba a venir hoy.
Y ha venido mucha peña aquí a verle.
Lo has visto, ¿no?
Sí, sí.
Tú, si tuvieses que describirles en...
Yo, como me gustan bastante, yo les escribiría como casa. Esta banda es casa.
Ajá.
Siempre que les escucho, me retrotraen a, no sé, casa, ya está.
Casa. ¿Te parece si ponemos una cancioncita y les presentamos así?
Más de una habrá que poner, ¿no?
Pues no, vamos a poner más de una, pero digo una hora para presentarles, ¿no?
Vamos allá.
Venga. Te reconoce esta voz perfectamente.
Me muero por beber de tus labios.
Y había ganas de que a Herrera en Cope viniese un día a Radio Carlitos, la banda del momento. Se llaman City Cars. Súbemelo, Marcote.
Y todo llegará si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo. Si esperas, nunca habrá un momento.
¿Sabéis cuál es el follón de entrevistar a músicos que me gustan? Que no sé nunca cuándo cortar las canciones. Juancho Iker, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Oye, muchas gracias por venir. Estuve una amiga en un concierto que disteis el otro día, me he equivocado, no era el Wizzing, ¿dónde era? ¿En Madrid?
El Price.
Y se lo pasó pipa, tío. Me dijo que estáis en un momento espectacular. ¿Vosotros compartís el argumento?
Sí, o sea, la verdad que fue uno de los shows más bonitos de nuestra vida. Creo que la banda está en el mejor momento y estamos disfrutándolo mucho y valorando mucho lo que está pasando, que somos muy conscientes de que es un privilegio ahí que tiene poca gente.
Oye, quiero que me contéis, porque aquí estáis dos, estáis Herbie y Juancho, pero falta Ruli, ¿no?
Sí.
Que estará por ahí. Yo quiero que empecemos por el principio y que me contéis cómo os conocéis.
Pues la verdad es que nos conocemos todos en el entorno de la Alameda de Osuna y... como en las biografías del rock, de instituto, de repartirnos instrumentos y compartir afinidades rockeras musicales. Y a raíz de ahí, pues un poco inquietud de, oye, ¿por qué no montamos una banda? Empezamos a tocar versiones y eso es lo que nos unió un poco. Empezamos como en el manual, vamos.
¿Pero qué hacíais, por ejemplo, yo un viernes por la tarde en Sevilla cuando tenía 18, por ahí más o menos? A mí me gustaba comprarme una litrona y un paquete de pipa con mis colegas y me iba al parque de al lado de casa. ¿Ustedes qué hacíais en la Alameda el viernes?
Hacíamos lo mismo, pero con una guitarra. Y con igual alguna litrona más, no solo una.
Pero ¿y en qué momento decidís vosotros que yo vamos a subirnos a un escenario o vamos a hacer algo más allá de interpretar canciones de otros artistas? Es decir, Juancho, tú eres un gran escritor, un gran cantante, pero no sé si esa... pulsión por lo propio empieza en la Alameda o cuándo?
Sí, o sea, muy al principio. Empezamos, primero te vas a un local y empiezas a tocar versiones para, no sé, para aprender lo que es a tocar juntos y ni te planteas escribir canciones. Cuando ya empiezas a tocar y a acostumbrarte un poquito a eso, siendo muy jóvenes, no sé, con 15 años ya estábamos armando canciones nuestras, de las cuales me muero de vergüenza hoy, supongo, si las escucho, pero creo que hay que arrancar así. Y yo creo que a los 15 estábamos ya trasteando con ideas y con canciones.
Herbie, es curioso cómo funciona la mente de un artista, que pese a que tenga reclamo y que tenga aceptación las cosas que hacen, no dejas de revisar tu propio arte o tu propio contenido, ¿verdad?
Bueno, creo que es parte de querer hacer las cosas bien, ¿no? Siempre tener esa inquietud por mejorar lo que en su momento era lo óptimo, no parar y seguir caminando hacia adelante y cada vez intentar ser un poquito mejor.
Qué bonito caminar detrás de ti, llevarte siempre delante. Cuando giras la cabeza estoy aquí y nunca voy a marcharme. Puede ser que me surjan dudas, puede ser que no esté a la altura, pero siempre me lanzas un cable cuando más necesito.
Vamos a repasar la letra de esta canción. Qué bonito caminar detrás de ti, llevarte siempre delante. ¿A quién le dedicaste esta canción, Juancho?
Bueno, se la escribí a mi hermano.
Hay que darle algún filete. Hay que darle de comer.
Sí, ¿verdad?
Flaco.
Sí, un par de hamburguesillas no le vendrían mal, ¿no?
Estamos hablando de Leiva. Leiva es el hermano de Juancho. Juancho es el hermano de Leiva. ¿Por qué le dedicas a esta canción?
Bueno, tenía la necesidad de agradecerle muchas cosas. Él ha sido mi hermano mayor y le he tenido delante, como dice la canción, y ha sido un buen espejo en el que mirarme y nos ha dado muy buenos consejos. Y aparte he vivido con él, más allá de en casa de mis padres, hemos vivido 14 años juntos. A día de hoy vivimos juntos.
¿Vive
sí.
con él?
Sí, sí, sí. Entonces siempre quise escribirle una canción y un día me di cuenta de que estaba pasando. Me puse a escribir, no sabía bien sobre qué y me di cuenta que estaba haciéndolo y bueno, fui para adelante y me parece una manera bonita de dar las gracias.
Tiene que ser jodido, y perdonadme la palabra, cuando quieres tanto a alguien, tanto, y quieres expresar todo ese amor en unas líneas, muchas veces no lo ves suficiente, entiendo que no lo ves suficiente.
Nunca es suficiente, o sea, por eso digo que estaba intentándolo, porque siempre quise hacerle una canción, pero nunca me atreví a sentarme a hacerlo, hasta que, bueno, un día mientras escribía me di cuenta que estaba hablando de esto, y dije, bueno, voy para adelante y siempre tengo tiempo de tirarlo a la basura y que nadie lo escuche si no mola, ¿no? Pero bueno, quedó algo lindo, nunca estará a la altura de las cosas que le diría, al igual que el resto de canciones que le he escrito al resto de personas, pero creo que es un mensaje bonito.
Herb, vosotros en 2005 flipabais con Pereza rollo modo fan como flipábamos el resto. Es decir, pues yo sé que hay un momento en el que él os echa un cable con el primer disco que sacáis, que creo que es homónimo, ¿verdad? Creo que sí, de Carl.
Sí.
Y no sé si le veíais como el hermano de Juancho o como Leiva.
Bueno, es que eran mentores, ¿no? Era una generación por encima de nosotros, o dos generaciones por encima de nosotros, que estaban empezando a vivir el sueño de la música, ¿no? Era, como ha dicho Juancho, un espejo en el que queríamos reflejarnos, porque pensábamos, esto es lo que queremos, o sea, poder vivir de la música, salir de ahí, del barrio, y poder llevar nuestra música a otros sitios. Entonces éramos fans desde el momento en que ellos estaban cumpliendo un sueño y tenían unas canciones cojonudas que daban un poco de envidia, ¿no? Queríamos optar a hacer algo parecido.
Sí, vaya bofetón le has dado con lo de las generaciones. Pero estás mayor, ¿no?
Era para quitarnos años.
Cuando tienes 15 y los otros tienen 22, se nota mucho la diferencia. Ahora menos, ¿sabes? Ellos eran los mayores. Y es verdad que en el caso de Pereza, por supuesto que éramos fans y los admirábamos mucho, pero no lo veíamos igual que Ameclan o otras bandas un poco más lejanas que nos parecían. Pereza era al final la banda de nuestros locales, claro, de mi hermano, de nuestros amigos, y lo veíamos con mucha admiración, pero con menos distancia.
Claro. Oye, erais cuatro al principio. Estaba Manu también.
Sí.
Manu escribió una carta para decir que se iba del grupo, y no sé si queréis contarme la historia de cómo se va y de qué relación tenéis con él.
Sí, bueno, la cosa es que, como bien sabe la gente, las historias de rock tienen muchos altibajos y no es fácil mantenerte. Y en nuestro caso tuvimos como un impasse entre 2010 y 2014, que es entre el segundo y el tercer disco, en el que parecía que todo se caía y el mundo se derrumbaba.
¿Por qué?
Bueno, porque el mundo estaba también bastante convulso, donde parecía que había gente apostando hasta el momento por nosotros, de repente perdieron esa ilusión y nos veíamos un poco desnudos y sin que nadie de ahí arriba pudiese darnos difusión de algún modo como nos venía dando hasta el momento. Entonces nos sentimos como un poco huérfanos, desamparados, y hay gente, claro, ahí la vida aprieta, ahí tienes que decidir qué hago, termino la carrera, sigo con mi trabajo, apuesto por el grupo pensando que vamos a salir de este agujero. Manu pensó que no íbamos a salir de este agujero y se bajó del carro porque también tenía otras inquietudes y le apetecía mucho, pues la parte técnica también siempre le llamó, siempre que estábamos tocando por los garitos, él estaba como, aparte de afinar
más
su guitarra,
mesa,
te quería
más en la mesa de sonido, ¿no? Más sí, en la mesa de sonido que en el escenario. Sí, sí. ¿Y ahora os dice algo?
Sí, es colega, es
sí, no,
muy
pero
cercano.
Me refiero, si ahora se arrepiente a lo mejor de haber salido de la banda en su momento. ¿Por
bueno, eso es un tema medio tabú, ¿no? O
sí.
Sea, hablamos de la vida, nos queremos, nos seguimos la pista, pero no... No hablamos de aquello, pues supongo que habrá momentos que le picará un poco,
algún
igual que nosotros,
será, ¿no?
También le hemos echado de menos muchas veces, pero bueno, creo que él está feliz con su decisión y le va bien en la vida, así que
todos felices
todos.
no. Sentía que estabas regular.
¿Sabéis qué sensación tengo? Que la música, hay muchas vertientes, ¿no? Y como cada vez hay más artistas y hay más estilos y hay más formas de crear, pues con el Pro Tool tú ya te metes de plugins, que hay gente que tiene una creatividad brutal. Pero también veo una cierta corriente minimalista a la hora de hacer canciones. Es decir, cógete tu bajo, tío, cógete tu batería, ponte una buena voz y una guitarra, que esto lo empezaron a hacer los Beatles en el 60 y pico, y es que esto es gloria. Para vosotros, el hecho de que cada vez haya más creatividad fuera, ¿cómo hace que llevéis ese proceso introspectivo en el que os buscáis y os encontráis?
A ver, mola mucho escuchar lo que tienes alrededor, obviamente es nuestro oficio, y mola escuchar las cosas que le gustan a la gente, al menos para ubicarte y para entender, pero intentamos no fijarnos demasiado de cara a nuestra inspiración. Creemos que hemos seguido siempre nuestro camino un poco de manera independiente a las modas o a lo que molaba más en cada momento o menos, o a lo que quería la radio o no, y creo que ese es uno de los secretos de que nos vaya bien, el haber seguido nuestro camino sin dejarnos contaminar mucho por lo que hay alrededor. Entonces, bueno, seguimos haciendo canciones, intentamos crecer, intentamos avanzar y arriesgar. En este caso, esta canción que está sonando, hemos intentado producirla de otra manera y darle un color nuevo porque sentimos que tenemos que seguir creciendo. Pero bueno, es lo que nos pedía el cuerpo, más que lo que ocurra afuera.
Es brutal este hasta que cierre los ojos. Súbelo un poco. Oye, ¿recordáis el primer momento, a lo mejor es difícil, pero en el que a lo mejor vais andando por la calle o estáis en un concierto o entráis al supermercado y alguien os dice algo y cogéis el teléfono y dice, Quillo, me han reconocido, Quillo, me han pedido un autógrafo, Quillo, que esto está...
Yo autógrafo no me acuerdo cuál fue el primero, pero sí recuerdo un día estar en un centro comercial haciendo la compra y de repente sonar una canción de Sidecars y yo querer abrazar a la gente que tengo a mi alrededor, que no se estaban enterando, quería decirles, oye, en serio, suelta un momento la caja de cangrejos congelados y escucha esto, que es mi banda, ¿vale? Y sí, por supuesto, llamar a estos, ponerles un vídeo y flipar en colores. Sí, sí.
Gerba, ¿hay momento de reivindicación cuando pasa eso, después de todo lo que un músico tiene que mamar al principio en las salas pequeñas, en las reuniones que va a producciones, a productoras, y que le dicen que no, que fuera?
Bueno, reivindicación, ¿no? Te pone, o sea, te reafirma en tu identidad de músico. Yo, por ejemplo, en mi caso, recuerdo que de las primeras veces que me dijeron algo en plan para pedirme una foto fue por Malasaña, siendo muy chaval, a lo mejor 21 años o algo, yo pues a lo mejor iba a tomar unas litronas, como decíamos antes, y de repente me para...
A lo mejor no, 100%.
Ya, bueno, es verdad, para que escondernos.
Para que nos vamos a engañar.
Y de repente con mis colegas, en ese caso creo que no estaba con ellos... Y alguien dice, Hierbas de Sidecars, ¿qué tal, tío? No sé qué, me encanta lo que hacéis, podemos hacernos una foto. Y no sé, fue como muy placentero también de que tus amigos dicen, no jodas, a este chaval le empiezan a parar por la calle, les deben ir las cosas muy bien, ¿sabes?
No acabó la pesadilla, ni sonó el despertador, todos buscan la salida del pasaje del terror. Ya pagamos la mordida.
La sección de vientos en este tema es un espectáculo. De cuerda. Me encanta cuando la gente le mete cuerda a canciones que son normalmente de pop, ¿no? A lo mejor, o lo que ahora dice la gente indie. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo en Radio Carlitos. El indie es una música independiente. Gente que no tiene discográfica. No tiene nada que ver con un estilo musical. Pero,
un saludo a Radio 3.
Un saludo a Radio 3. Pero claro, aquí que habéis metido una sección de cuerdas. Ahora estáis haciendo una gira electroacústica. ¿Cómo cambia lo que habéis hecho en el estudio como lo que plasmáis luego en el escenario?
Bueno, cuando nos metemos en teatros y hacer este tipo de giras, nos gusta darle una vuelta a las canciones y es muy divertido poder salirte del guión y cambiar las estructuras y cambiar la instrumentación de las canciones, y creo que es muy agradecido desde el lado del público también. Entonces intentamos darle una vuelta, pues en este último repertorio hemos tirado mucho en el local de empezar a tocar una canción sin pensar yo con la acústica y empezar a sumarse los demás y de repente parar y decir, hostia, chicos, esto mola un montón. ¿Por qué no escuchamos un segundo lo que hemos hecho y vamos por ahí, ¿no? Que la versión del disco la gente ya la ha escuchado.
Pero, por ejemplo, Gerba, yo recuerdo un concierto de Pablo Nutini en un fin de año que me fui a... Bueno, Pablo me parece a mí que es así. Me fui a Escocia a verle con mi hermana y cambió todas las canciones. Y te tengo que decir que, como no la había visto nunca... Salí un poco decepcionado del concierto. ¿No tenéis ese miedo a la hora de presentarle las canciones al público de una forma distinta? O a lo mejor no cambian tanto, ¿eh?
Es que lo que pasa, o sea, en ese caso tú eras una excepción que iba a Escocia a verle. Claro, probablemente claro. Los que le estaban viendo ya habían visto varias veces a Paolo Nutini y agradecieron esos cambios. A nosotros nos ha pasado con Calamaro de ir a verle y querer cantar las canciones, por ejemplo, de Los Rodríguez o de La Honestidad Brutal, como las has escuchado 100.000 veces y que esté cantando la armonía de voz y eres incapaz de llegar a cantarla bien. Vale. Pero creo que es bonito también, ¿no? Es una varianza que estás viviendo en directo y que es única, que claro. Lo del disco está ahí, lo vas, claro. Vas a poder recurrir cuando quieras, pero claro. Lo que estás viendo tienes que apreciarlo porque es único y es un claro. Momento y es un contexto.
Y es importante recalcar que los que tenemos una banda a día de hoy, que cada vez somos menos, o al menos eso es lo que parece, tenemos la suerte de que los conciertos estén vivos. La gente que va todo por ordenadores, que hay mucho ahora, pues está todo mucho más atadito y todo es un poco el disco con alguien cantando encima. Creo que lo bonito de las bandas es que los conciertos estén vivos y ocurran cosas.
A mí me indigna muchísimo que en Spotify las listas de éxitos solo aparezcan solistas. ¿Por qué? Porque yo soy un tipo mucho más de banda. Yo crecí con los Beatles, con los Stones y con tal, y ese es mi ADN. Tom Petty, que ese que también sí. os apasiona a vosotros. Y me molesta mucho ver solo a solistas que normalmente tienen una producción y unos equipos detrás que no salen en primera línea. Vosotros porque sí estáis en primera línea y ahora os va muy bien. De hecho, tenéis Ponte Vedra y Valladolid vendidos, pero estoy indignado con ustedes. ¿Sabéis por qué? Pues no he visto Sevilla en la terna.
Bueno, pero te indignas muy deprisa. Puede ser que, bueno, puede ser que esté en el aire, ¿vale? Sí, claro. Un poco de paciencia claro. Con la indignación, ¿vale? tenemos ideas de ir a Sevilla, pero bueno, en esta primera tanda no se ha podido.
Ya. Y bueno, ¿y ahora qué? Vais a primero Pontevedra, ¿no?
Tenemos Pontevedra, Valladolid. Bueno, continuamos, pues eso, las fechas de teatro. Venimos de hacer algunas agotadas, afortunadamente, y estamos flipando con el inicio que hemos tenido. Nos tocan estas dos agotadas también. Seguimos por Mallorca, Cartagena, Tudela, Ferrol.
Yo digo siempre lo mismo, que la gente se meta en Sidecar.
Eso es, sidecar.es. Tienen toda la info.
Chicos, además de ser un encanto, sois unos artistazos y ha sido un regalo que vengáis al estudio hoy. Os lo agradezco mucho.
Un placer, charlita, tío. Gracias.
A ti. ¿A ti qué te parece esta gente que tienes frente a ti?
¿Qué te voy a decir? Yo soy fan de ti. Soy fan de vosotros, soy fan de Sidecars. Me gustan muchísimo. Ha sido una entrevista
García
muy
Moñiz,
chula.
Ella coge ahora el micrófono y se dedica a decir otras cosas muy
realmente
interesantes.
A mí me gustaría coger una guitarra, como hacéis vosotros, y dedicarme al rock, pero como no sé hacerlo...
En 5 segundos
pues me dedico
un titular.
A contar cosas. Amaxofobia, miedo a conducir, lo sufre Penélope Cruz, muchas mujeres y mucha gente. Interesante y se puede superar.
Te escucho, no me lo pierdo.